Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a seguir contando cosas, pero acotando, como cada día, nuestra área de actuación. Muy buenas tardes a todos a las 3:30 de este jueves, de este 4 de mayo de 2023. Lo cierto es que los árbitros están generalmente para mal en boca de todos. Lo que está pasando, de todas maneras, esta temporada es especialmente preocupante. Por desgracia, a lo largo y ancho del territorio nacional de nuestro país, de España, se producen todos los fines de semana, o prácticamente todos los fines de semana, algún tipo de conflicto en el que se ejerce de distinta manera, verbal y física, violencia contra los árbitros. En algunos casos es especialmente grave, bueno, siempre es grave cuando se ejerce la violencia, sea del tipo que sea, contra cualquier otra persona, eso por descontado, pero decía yo que a veces es especialmente grave porque esta violencia se lleva a cabo incluso contra chavales que son menores de edad y que están ejerciendo la actividad del arbitraje. Ese ha sido uno de los principales motivos que ha llevado a moverse y de qué manera en las últimas horas al Comité Técnico de Árbitros, que a lo largo del día de ayer, miércoles, ya anunció que no descarta, y es la segunda vez que amenaza el colectivo arbitral con ir a la huelga y comparar, por lo tanto, el fútbol profesional. Me refiero a la primera y a la segunda división, pero es que esta mañana han ido un paso más allá y han hecho llegar a los medios de comunicación, en este caso, en colaboración, el Comité Técnico de Árbitros a nivel nacional de la Federación Española de Fútbol, junto con la Real Federación Galega de Fútbol. Entendemos que esto también se hace extensible al resto de federaciones de fútbol de nuestro país. Unos actos que, en principio, promueven los comités que se puedan llevar a cabo dos fines de semana consecutivos. Este primero, del 6 y el 7 de mayo, y el próximo, de los días 13 y 14 del presente mes. Promueven desde el Comité Técnico de Árbitros que se llevan a cabo, como decimos, actos simbólicos en los terrenos de juego. Solicitan desde el comité, de forma conjunta, que salten al terreno de juego antes del comienzo de cada partido jugadores, técnicos y equipos arbitrales para situarse todos en el círculo central y de esta forma permanecer abrazados en el primer minuto, simbólico primer minuto de los partidos. A continuación, el árbitro sí hará sonar su silbato y es cuando de manera ya oficial arrancarán los partidos. Aquí me gustaría decir dos cosas. Lo primero, y por descontado, y vaya siempre por delante, jamás vamos a defender a nadie. Bueno, a quien ejerza la violencia contra los árbitros o contra cualquier estamento del deporte, eso es fuera siempre de los medios de comunicación, de la radio y del deporte en general. A quien ejerza la violencia, del tipo que sea, o a quien la promueva, o a quien dé pie a ello, también a través de los medios de comunicación, también está fuera de nuestro radar o de nuestra área de atención. Pero no es menos cierto, y con esto que voy a decir no justifico ningún tipo de violencia, que los árbitros, además de amenazar con ir a la huelga, tienen que hacer más autocrítica. Porque es verdad que la polémica arbitral ha existido desde que el fútbol es fútbol, pero no es menos cierto que lo que está pasando esta temporada es especialmente grave. El nivel de los árbitros en primera y segunda división es deleznable. Y es muy difícil de explicar por qué, tras la llegada del VAR, que presumiblemente venía para hacer mejor el fútbol y evitar determinadas polémicas, ¿cómo es posible que tengamos polémica sí y polémica también cada vez que tenemos un partido en primera y en segunda división? Violencia, por descontado, fuera de los terrenos de juego y contra ninguna persona, sea árbitro o no lo sea. Pero desde luego hay que hacer dentro del Comité Técnico de Árbitros mucha más autocrítica, sentarse y analizar por qué los árbitros han perdido tal capacidad de ser al final las autoridades, quienes toman decisiones deportivas dentro de los terrenos de juego, y por qué el VAR funciona tan mal en nuestra liga, cuando tenemos ejemplos cercanos como la Champions o el reciente Mundial, donde el videoarbitraje o la tecnología sí ha facilitado la tarea de los colegiados. Así arrancamos nuestro programa, que es posible un día más gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Antonio Estevez, que lleva toda la mañana, hay que reconocerlo, trabajando como un jabato, con el saludo de quien nos habla. Yo soy Santi Peón, casi 35 ya, sobre las 3 de la tarde, juntos hasta las 4 en esta edición de jueves de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Que sí, hoy arranca, además de con esta reflexión sobre el Comité Técnico de Árbitros y sobre lo que está sucediendo en torno al mundo de los colegiados, con nuestro repaso, aunque estemos a jueves, de la clasificación y de la jornada en Primera División, porque estamos acumulando muchas jornadas en este último tramo del campeonato. Además del Getafe 1 Celta 0 de anoche en el Coliseum, que enseguida vamos a analizar, todo esto ha sucedido en la jornada número 33 del Campeonato Nacional de Liga. Barça 1, Osasuna 0, Almería 2, Elche 1, Real Sociedad 2, Real Madrid 0, Valencia 1, Villarreal 1, Atlético de Madrid 5, Cádiz 1. Quedan por jugarse hoy a las 7 y media el Sevilla Español y el Girona Mallorca, para las 10 que van a cerrar la jornada los partidos que enfrentan Athletic Club de Bilbao y a Betis, y al Rayo Vallecano y al Valladolid. Líder, yo sí me atrevo a decir, él quizá no lo dice, el entrenador del Barça, yo sí lo digo, campeón de Liga esta temporada, el FC Barcelona con 82 puntos, seguido del Atlético de Madrid con 69, tercero el Real Madrid con 68, cuarta la Real Sociedad con 61. El Celta se ha empeñado en meterse en el lío por la permanencia, parecía asegurada, desde luego virtualmente lo estaba hace no demasiado tiempo, pero toda esa capacidad de pensar en positivo se nos ha caído como un castillo de naipes. El equipo de Carlos Carballal, tras la derrota de anoche en el Coliseum, es decimotercero con 39 puntos. Le siguen el Almería, decimocuarto con 36. El Cádiz, decimoquinto con 35. El Valladolid, decimosexto con 35. Y el partido de esta tarde-noche. El Valencia, que sí ha jugado la jornada, tiene 34, fuera de puestos de descenso. Y nos encontramos después, ocupando puesto de descenso de categoría, decimoctavo el Getafe con 34, decimonoveno el Español con 31, y también un partido menos, colista ya descendido, descendió este miércoles el Elche con tan solo 16 puntos. Así que la cosa se puede apretar, ¿y de qué manera? Carlos Carballal lleva diciendo desde hace ya bastantes semanas que él cree que van a hacer falta 42 puntos. Estamos en el momento de la temporada, aquí lo venimos anunciando desde hace tiempo, en el que de repente los equipos que no le ganaban a nadie empiezan a sumar puntos donde nadie lo hubiese imaginado, y el Celta se ha empecinado en complicarse la vida. Así que, dicho lo cual, hechas las presentaciones, nos metemos de lleno en la derrota. Triste derrota, una más del Celta, en este caso frente al Getafe.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Que la derrota por la mínima del Celta frente al Getafe de Bordalás fue un partido que, sorprendentemente, empezó y terminó en el mismo minuto. No se había cumplido ni siquiera el primer minuto de juego, y con ese penalti decretado por Cuadra Fernández, enseguida escuchamos a los protagonistas, y el gol que casi, que a punto estuvo de parar Iván Villar, ese lanzamiento desde los 11 metros del turco en Esunal, el Getafe, como era de esperar, se adelantó y se dedicó el resto del partido a perder tiempo. No deja de ser curioso que Cuadra Fernández, el árbitro del partido, tuviese que, en el minuto 10 de la primera parte, llamar la atención al delegado de campo, al exárbitro Mejuto González, y a preguntarle: Mejuto, ¿dónde están ya los recogepelotas del Coliseum? Porque no aparecía ninguno en ninguna de las bandas ni de los fondos del Coliseum Alfonso Pérez. Lo cierto es que lo que pasa con el Getafe es bastante triste. Y también es verdad que una vez consumada la derrota, uno se da un paseo por las redes sociales y ve a gente escandalizada con el juego de Bordalás, con que este Getafe es un equipo muy triste, con que si se dedican a estar tirados por el suelo sus jugadores y a perder tiempo. Sí, seguramente muchos de ellos tengan razón. Pero ¿y si la situación fuese a la inversa? ¿Y si fuese el Celta ganando 0-1 desde el primer minuto? ¿No se dedicaría el Celta también a perder tiempo? Es que a veces yo creo que nos acostumbramos peligrosamente a ver únicamente la paja en el ojo ajeno. Y a veces hay que verla más en el propio. Esto es algo que a mí, por lo menos, me vale para la vida. Evidentemente, cada uno, solo faltaba, puede pensar lo que quiera. El Celta se ha metido en una dinámica muy triste, muy preocupante, porque desde el último parón por compromisos de las selecciones solo ha ganado 5 puntos de los últimos 21 que han estado en juego. Además de que, evidentemente, las sensaciones son horrorosas. Carlos Carvajal puede tirar de estadística todo lo que quiera, pero es innegable que este Celta, después del mencionado parón, se le ha caído con todo el equipo. Yago no está. Entre los otros tres delanteros de la plantilla no conseguimos hacer uno bueno o que meta un gol. Carlos Mourinho, con sus declaraciones sobre Gabri Veiga, ha matado al chaval, que está, desde que hizo esas famosas declaraciones el presidente, desaparecido en combate. Y además, desde el banquillo no aparecen ni soluciones ni tampoco frescura. Así que vienen días para ponerse las pilas. Hay parón este fin de semana porque se disputa la gran final de la Copa del Rey entre Osasuna y el Real Madrid. Y sobre todo hay 10 días por delante para reflexionar y para preparar lo siguiente, que es enfrentarse con otro equipo que se ha convertido en rival por los deméritos del Celta, el Valencia, para seguir peleando por la permanencia en la máxima categoría. Volviendo de nuevo al partido de anoche, muy pocas cosas rescatables porque apenas inquietó a la portería de David Soria el Celta. Sorprendente el cambio de Kevin en el minuto 25. Enseguida vamos a escuchar la explicación de Carlos Carvajal. Señalar a Kevin, bueno, desde luego que genera cierto debate en la calle, como es lógico. Yo lo que me preguntaba anoche viendo el cambio es si Carvajal hubiese hecho lo mismo, si el sustituido hubiese sido, no sé, Yago Aspas o un futbolista de quizá otro calado dentro de la plantilla y no un jugador como Kevin Vázquez, que está, como quien dice, a pesar de que ya es un futbolista que va cumpliendo años, pues que está intentando ganarse su sitio en el equipo inicial. Y para colmo, la expulsión de Josef Aidó, que llegaba al Coliseo inapercibido por tener 4 cartulinas amarillas, vio 2, vio la roja, por lo tanto, no solo Aidó, junto a Galán, no estará frente al Valencia, sino que además se mantienen las 4 tarjetas amarillas, con lo cual, partido de sanción frente al conjunto Che, si después vuelve a haber una cartulina amarilla, se perderá en las 5 jornadas que restan hasta el final. Otro partido más, un futbolista que está siendo importantísimo, sin duda, en el esquema del entrenador portugués. Lo primero, el penalti en los primeros 50 segundos de partido. Antes de escuchar a los protagonistas, ya os adelanto. Para mí, sí es penalti. Discutible, sí, pero para mí, sí es penalti. Carvajal mostraba su enfado en sala de prensa.
Si te miras de una situación que tuvimos de un penalti clarísimo sobre Carles con Elche y el árbitro no ha dado, y vas a comparar con esto, por amor de Dios, por amor de Dios. Yo no se ha dado penalti a nosotros, pero vale, no voy a hablar de arbitraje, ¿está bien?
Fran Beltrán reconociendo que, o diciendo, mejor dicho, diciendo que para él no es penalti, pero reconociendo que en la jugada del penalti, cuando derriban a Enes Unal, él principalmente comete un error importante que marca sin duda el devenir del partido.
Un error mío en el primer minuto que bueno, creo que desde mi punto de vista puede ser dudoso porque no termino de golpear el balón, intento quitar la pierna y bueno, al final a veces es muy fácil y bueno, creo que si no hubiésemos encajado el partido hubiese estado más competido y bueno, hubiese estado más abierto porque ellos al final con el 1-0 han empezado a perder tiempo, han hecho su juego y bueno, tenemos que seguir, corregir errores y hay que levantarse.
Y en los micrófonos de Movistar La Liga, el capitán Hugo Mayo tachaba el partido como una derrota muy dura por la situación que atraviesa el equipo con 39 puntos y con esa mala dinámica de juego y de resultados, y tachaba de penaltito la primera acción del partido.
Derrota muy dura, hay que ser conscientes que no está todo hecho. Hoy teníamos que venir aquí y competir diferente. Sobre todo los primeros minutos, primeros balones nos han cogido. Penaltito para mí, 1-0 y luego Getafe a defender, todo el equipo, todo el bloque atrás y ahí nos cuesta un mundo.
Sobre el partido, Carlos Carvajal, volvemos a la sala de prensa del Coliseum Azulón. Dice el técnico portugués que no se encontró ninguna sorpresa, que era el partido que esperaban que hiciese su rival de anoche.
Ha sido un partido que dentro de lo que esperaba, solo esperaba sufrir aquel penalti en el primer minuto, pero esperaba un partido difícil, agresivo. De nuestra parte, lo más positivo que encuentro en este partido, si es que puedo encontrar aquí algo de positivo, ha sido la actitud de equipo de ir hasta el último segundo, mismo con 10 jugadores, a intentar cambiar las cosas y a intentar llegar a la portería, ha sido lo mejor.
Carlos Carvajal, reconociendo que el equipo está en serios problemas, no por la clasificación, que dice que le preocupa, pero no demasiado, al entrenador luso, pero sí que está teniendo problemas a nivel táctico, a nivel futbolístico, y que tiene que aprovechar este parón del fin de semana para intentar corregirlos.
Desde atrás tenemos alguna dificultad para superar la última línea de Getafe y tenemos que asumir eso, que fue un problema hoy y que tenemos que trabajar, pero nada que nos resuelva muy prontamente y, como disse, un parón va a ser importante para rectificar algunas cosas y colocar a equipa más agresiva, a equipa más focada y no cometer los errores que está a cometer también, porque un gol no primer minuto contra Villarreal, primera vez que Villarreal vai a portería hace un gol, segunda vez que vai a portería hace un gol también. Entonces tenemos que mejorar esto, y esto también tiene que ver con foco, con intensidad, y tenemos que trabajar, obviamente.
Este es el análisis de la derrota por la mínima que había consumado el Celta a los micrófonos de Celta Media de Carlas Pérez.
Creo que no hemos empezado bien, como ya veníamos varios partidos que nos cuesta entrar, y bueno, al final sabíamos que lo complicado que es este campo, ¿no? Cómo aprietan, la situación que tienen ellos, y bueno, al ponerse ellos con un gol a favor, pues sabíamos que se iban a cerrar, y bueno, son partidos que nos cuestan, siempre nos cuestan, y bueno, pues lo hemos intentado hasta el final, pero bueno, no ha podido ser.
Y a la pregunta de si se está diluyendo el efecto Carvajal, que tan buenos resultados y tan buenas sensaciones dejó, sobre todo durante el primer tramo de este año 2023, a la vuelta del Mundial, a la pregunta que se le formulaba en este sentido al capitán Hugo Mayo. Esta es su respuesta.
No, no es que se diluya, es que esto es una maratón, la liga es muy larga, los partidos son muy complicados, a medida que viene el final todos los equipos de abajo suman, ir a jugar contra ellos es complicado y estamos en ese momento, en esa línea que nos está costando y tenemos que mejorar en todo porque ya te digo, no está todo hecho.
Y la explicación del entrenador del Celta al porqué del cambio de Kevin Vázquez para dar entrada a Carlas Pérez en el minuto 25.
Sim, muito simples. Primeiro, Carlos não estaria em condições de jogar, normalmente Carlos Ruega não estaria em condições de jogar. Mas a verdade é que teníamos que ter uma linha de 5 forte, 3 para 2 para os dois delanteros e depois 2 jogadores para os extremos contrários. A verdade é que um minuto sofres um gol, então se essa estratégia já não poderia ser a mesma, teríamos que arriscar e colocar um jogador mais delanteiro e com capacidade para chegar à portaria. Foi só por isso, não foi porque Kevin estava a jogar mal ou não, ou outro caso qualquer que tenha a ver essencialmente com isto. É que montas uma estratégia e ela se ruí num minuto com um gol, então tens que cambiar algo, não?
Pues esa era la explicación en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez de Getafe tras la derrota frente al conjunto que dirige José Bordalás de Carlos Carvajal, del porqué de la sustitución de Kevin Vázquez, insisto, en el minuto 25 de la primera parte. Esto no para, evidentemente, porque ahora hay que pensar ya en lo próximo. Bueno, sí para el fin de semana porque no hay liga, quizás lo que más le convendría al Celta. O quizá no, porque viendo cómo están físicamente algunos de los componentes de la plantilla, casi mejor que haya algunos días de descanso. Desde luego que, teniendo en cuenta el resultado de ayer y la dinámica en la que viene el equipo de Carlos Carvajal, se convierte. Seguramente los protagonistas no lo quieran reconocer, pero así lo nota el celtismo, así lo define el celtismo, como una auténtica final por la supervivencia en primera, lo que va a suceder dentro de 10 días en Balaídos, en ese partido de alto voltaje frente al Valencia.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Empezamos también a poner el foco en lo que va a suceder este próximo fin de semana. En Primera Federación, el domingo a las 12 del mediodía, tenemos un partido importantísimo para el Pontevedra, que va a visitar Alta Alavera, que recuerdo es el colista de la clasificación de este grupo primero de Primera Federación. Pedro Díaz es el entrenador del conjunto castellano-manchego y que habla así, ha hablado así esta mañana en la previa del fin de semana del conjunto granate.
Pues es un equipo difícil de analizar porque cambia mucho. Tampoco te he jugado con 5 atrás, como te he jugado con un 4-2-3-1. Empieza a jugar de atrás, como pega el largo. Se adapta mucho al rival y no sabemos muy bien qué nos vamos a esperar. Venía jugando con un 4-2-3-1. La semana pasada mete 5 atrás y gana el partido. No sé, entonces no sabemos qué esperar. Pero bueno, es un rival de los que está metido abajo, de los que se está jugando también el salvarse y nosotros queremos ganar en casa y vamos a ir a por el partido a ganarles.
Un autobús, un primer autobús, está ya casi lleno para desplazar en la madrugada del sábado al domingo aficionados del Pontevedra desde la capital de la provincia hasta Talavera para presenciar in situ el partido. Ya por la tarde, a las 5, el Celta B va a recibir al Fuenlabrada. En segunda federación, penúltima jornada, todo el domingo a las 12 en horario unificado. Partido importante para el Coruxo, que necesita ganar para ver si se puede certificar ya la continuidad del equipo vigués una temporada más en la categoría. Se enfrenta al Bergantiños. Y también tenemos playoff de ascenso de tercera a segunda federación. El sábado a las 7 de la tarde en el Baltasar Pujales, el Rápido recibe al Racing Villalbés con el 0-1 en la ida lograda por el equipo de David de Dios, mientras que el domingo en horario Champions a las 9 menos cuarto de la noche en Alomba, el Arosa va a recibir a la Unión Deportiva Ourense con el empate sin goles que se produjo el pasado lunes en el estadio de Ocouto. La afición del equipo rojillo, del equipo ourensanista, se va a producir en masa, se va a desplazar en masa. Hay dos autobuses completos, van camino de llenar el tercero porque la Unión Deportiva ha pedido a la Arosa, a la directiva de la Arosa, 300 entradas para estar en Alomba. Además de que seguimos pendientes de la sanción que previsiblemente le va a caer a Manolo Avalo, al presidente de la Arosa, después de los altercados que el árbitro recogió en el acta una vez finalizado el partido en Ocouto entre la Unión Deportiva y el Arosa.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En balonmano, anoche tuvimos en Asangriña un partido absolutamente espectacular con motivo del encuentro de ida de los cuartos de final por el título de la División de Honor Femenina. Un partido muy disputado, muy igualado y que terminó con empate entre el Guardés y el Rocasa. Empate a 28. Todo se va a decidir, por lo tanto, el próximo miércoles en Gran Canaria, en la localidad de Telde, para saber si las chicas de Ana Seabra son capaces de continuar y clasificarse para las semifinales y seguir peleando, por lo tanto, por el título de liga. Ya sabéis que, entre tanto, en el medio, el domingo, se disputa el partido de vuelta en Antalya, en Turquía, de la EHF European Cup, a la que el Guardés llega con esos 6 goles de ventaja conseguidos en la ida. Mañana, además, arranca la Copa del Rey en su fase final para el Balomán Cangas Frigoríficos Domorrazo. Va a ser a las 6 de la tarde ante Logroño, en la ciudad de Santander, que es la ciudad que es la anfitriona este año en esa fase final de la Copa. Nacho Moyano reconoce que llega la Copa, que llega el torneo del CAO, en un buen momento, sobre todo para despejar un poco la mente y pensar en otras cosas que no sea salvarse en la Liga Sobal.
Creo que es un buen momento para afrontar una final a 8 de Copa, porque creo que es un torneo que nos rompe un poco con la monotonía, que podemos utilizar para, bueno, pues para ganar en competitividad y evidentemente coger una inercia positiva para lo que nos queda de Liga, ¿no? Es un torneo que, bueno, el año pasado se nos dio muy bien, nos generó muchísima ilusión, este año igual, aunque la situación de Liga es distinta, pero bueno, vamos con toda la ilusión del mundo por poder competir, hacer un buen partido contra Logroño y, bueno, pues quién sabe, soñar en grande, intentar pasar a esas semifinales como ya hicimos el año pasado y a partir de ahí pues ver qué pasa, ¿no? Pero el primer objetivo tiene que ser competir al máximo el viernes.
Y de los componentes de la plantilla, escuchamos, por ejemplo, a Moisimes, que dice que las sensaciones son bonitas siempre cuando estamos en la previa de un torneo tan especial como la Copa del Rey.
Pues la sensación es muy bonita, ¿no? Para mí es la tercera vez que voy a una fase final de la Copa del Rey y vamos a disfrutar y a intentar llegar lo más lejos posible.
Dice Moisimes que lo importante, sobre todo, recuperar las buenas sensaciones que no se han podido conseguir en los últimos partidos disputados por Cangas con motivo de la Liga regular.
Intentar coger sensaciones para el tramo final de Liga y para nosotros una fiesta con la afición allí y vamos a disfrutar de eso.
Un torneo de Copa muy especial para toda la plantilla y el cuerpo técnico de este Balomán Cangas, también por descontado para Carlos Vilanova. El jugador gallego lleva lesionado gran parte de la temporada, pero se ha recuperado a tiempo para viajar a Santander. Él será uno de los debutantes de la plantilla del Frigoríficos en esta edición de la Copa del Rey.
Sí, la verdad es que es un torneo súper ilusionante para mí, para todo el equipo en general, pero sobre todo para mí, ya que es la primera Copa del Rey que voy a jugar. Además, pensaba que no iba a llegar por culpa de la lesión de este año, tuve la suerte de llegar justo a tiempo. La verdad, muy contento, muy ilusionado y con muchísimas ganas de poder disputar una competición así.
Y Vilanova avisa, no es favorito, pero este Cangas no va a la Copa ni mucho menos que de Cenicienta.
Estoy convencido que vamos a competir. Veis unos con moitas posibilidades de incluso meternos nunha final da Copa do Rei.
Y por último, en cuanto al balonmano, anuncian los compañeros de Marca, siempre fuente fiable, que Ambros Martín se va a convertir en el nuevo seleccionador de las guerreras, relegando a segundo puesto, a segunda posición, o puesto de segundo entrenador, mejor dicho, al exentrenador del Mecalia Atlético Guardés, José Ignacio Prades.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Y además, a esta hora de la tarde, 55 sobre las 3, está teniendo lugar un acto en Madrid, en el Comité Olímpico Español, de carácter publicitario, en el que participa como embajador de una marca el palista cangués Rodrigo Germade. Nos pide paso desde la sede del COE nuestro compañero de Deportes COPE, José Bravo. Hola, José, buenas tardes.
Buenas tardes, nos encontramos con Rodrigo Germade. Y Rodrigo, te quería preguntar, en primer lugar, por los objetivos a corto plazo, porque próximamente se vienen muchos compromisos internacionales como Copa del Mundo en Szeged, el Juego Europeo en Cracovia y el Mundial de Duisburgo en Alemania. Te quería preguntar por tus sensaciones y las del equipo.
Bueno, las sensaciones son muy buenas. Ahora mismo estamos realizando un buen trabajo y creo que estamos en un buen punto de partida, ¿no? Porque al final el objetivo principal es ese campeonato del mundo de Duisburg, que es el que nos da las plazas para París. Entonces, ahora mismo todo lo que vamos teniendo son puntos de paso en los cuales nos vamos a medir a otros países, vamos a ver nuestra situación, vamos a ver cómo estamos, y creo que es puntos bastante importantes, sobre todo para definir ese trabajo de cara al campeonato del mundo.
Y ya pensando en 2024, bueno, imagino que pensáis ya en París 2024 desde que terminaron los Juegos de Tokio. ¿Cuáles son las virtudes que más os unen al equipo español de K2 y K4?
Pues yo creo que somos un equipo bastante humilde. Porque a pesar de todos los éxitos que de manera individual puede tener cada uno, creo que ese aspecto se mantiene. Somos un equipo trabajador con una capacidad de sacrificio bastante alta y además tenemos muy buena sintonía entre nosotros, y creo que todas estas cosas en conjunto pues son un poco la clave del éxito hasta ahora que hemos tenido con este equipo.
Anteriormente habías comentado que no hay otro objetivo que ganar los dos oros en París 2024. ¿Te atreves con una promesa si acaban cayendo las dos presas doradas?
No sabría decirte. No me siento muy cómodo con eso, porque a mí no me gusta hablar de oros, ni, o sea, me gusta hablar de lo que hay que hacer primero, y creo que en ese sentido tenemos todavía bastantes cosas que hacer y trabajar, y como te decía antes, estamos en un muy buen punto de partida, pero vamos a ir paso a paso.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo.
Y gracias a ti también, José Bravo, compañero de Deportes COPE, por esa información desde el COE, 58 minutos por encima de las 3 de la tarde. El palista cangués, seguramente en el K2, pero sobre todo formará parte, estoy convencido, de ese K4, de ese halcón milenario, como le llaman las retransmisiones de los Juegos, nuestro querido Germán Dovarro, que va a dar mucho que hablar en la cita olímpica de París del próximo año 2024.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Importante también lo que ha sucedido esta mañana en la capital de la provincia, en Pontevedra, que ha presentado el primer laboratorio de innovación del deporte de nuestro país, el Pontevedra Lab, que se llama, un espacio que va a unir tecnología, diseño y desarrollo de proyectos relacionados íntimamente con el mundo y con la industria del deporte, promovido por la consultora Galicia Sportech y también con la colaboración del Concello de Pontevedra. En la presentación estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, Miguel Ancho Fernández Lores, que manifestó además en esa presentación que le gustaría que la gente que sale de las facultades que están vinculadas con el Centro Galego de Tecnificación Deportiva emprendan en la ciudad de Pontevedra y en todas las Rías Baixas. También estuvo presente el triatleta Javi Gómez Noya, que reconoció que dio un cambio brutal el mundo del deporte en los últimos años a nivel de materiales, de métodos de entrenamiento, y que esto seguro que colabora para que Pontevedra siga estando una vez más a la vanguardia del mundo del deporte y también de la industria. Y por último, antes de irnos, convocatoria de la selección femenina de baloncesto 3x3, concentración previa que va a tener lugar en Madrid, con la mirada puesta en la Copa del Mundo 3x3 que se va a celebrar en Viena. En esa lista de convocados está Ainhoa Lacorzana, exjugadora del Celta Zorca Recalvi, y la bayonesa Marta Canella. Nosotros volvemos mañana con más información deportiva. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Feliz tarde, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.